Nico, yo soy del Sabadell. Como yo, supongo que habrá bastantes españoles que tengan una cuenta en el Sabadell. ¿Cómo nos va a afectar que BBVA lo compre?
Pues aquí depende de a quién hagas caso. Es una manera fácil de escaquearme un poco de la pregunta. Pero según el BBVA, no te va a afectar en nada.
Sí, me va a ir fenomenal, además, porque he escuchado los anuncios.
Y según el Sabadell, vas a tener unas ciertas dificultades, va a haber a lo mejor se cierra tu oficina de al lado. Bueno, esto aquí se mezclan muchos intereses económicos de las propias empresas, pero cuando ya empiezas a rascar, también hay intereses políticos detrás.
O sea, es que venimos a hablar de la OPA del BBVA al Sabadell. El BBVA quiere comprar el Banco Sabadell, ¿no?
Y es que si sois oyentes habituales de radio, o veis la tele, o leéis el periódico, habéis visto que durante los últimos meses seguro que os habéis topado con algún anuncio del estilo de accionistas de BBVA a accionistas del Banco Sabadell. Asunto, ¿cómo podría ser nuestro nuevo banco? Y esto es una campaña generalizada que está haciendo el propio banco BBVA para convencer a alguien, a los accionistas del Sabadell, de que acepten algo la compra. Aquí empiezan a surgir un montón de preguntas. ¿Por qué tiene que aceptar los accionistas? ¿Por qué lo anuncian? ¿A quién está intentando llegar este anuncio?
Además, es un anuncio muy amable y como con una musiquita muy mona detrás. O sea, como verdaderamente como si este fuera un paso que fuera muy necesario dar y que les fuera a ser en beneficio de todos.
Y aquí me surge también la duda de, ¿no es el gobierno el que al final acaba decidiendo estas cosas? Eso es lo que sale todo el rato en el periódico. Y a raíz de todas estas dudas, pues decidí investigar un poco y esa es la historia que traemos hoy. Pero no es solo la historia y entresijos de esta operación que este pasado 30 de abril del 25 consiguió un hito importante, sino que está enmarcada la historia dentro de una tendencia europea que está afectando a varias industrias, principalmente en el último año, pero ya viene de tiempo atrás, de hace 2-3 años.
Es que desde luego lo que cada vez vemos es que hay menos bancos pequeños y a lo que tendemos es a superbancos.
Y no solo en el plano de instituciones financieras, sino también en las industrias, en las grandes industrias europeas. Pero eso lo llegaremos un poco como conclusión y vemos cómo este recorrido que está tratando de hacer BBVA, queriendo adquirir el Sabadell, se está dando a nivel industrial con un alcance europeo.
Bueno, pues estoy deseando que empieces a contarnos. No sé si lo primero preguntarte qué es una OPA o cómo funciona una OPA y por qué quiere el BBV comprar el Sabadell.
Empiezo por la segunda parte de tu pregunta, que es el por qué quiere el BBVA comprar Sabadell.
Sí, perdón, he dicho BBV, que eso es antiguamente, sí. antes de que comprara otro.
Antes del año 2000. Y es que esta operación, aunque la estemos tratando como autocontenida y las noticias estén hablando de las reacciones de uno, las condiciones, no es más que la última jugada de un movimiento amplio de consolidación bancaria que surgió a raíz de la crisis del 2008. Y es que las entidades de depósito, esto hablamos de cajas de ahorro y bancos, no vamos a entrar en detalles, pero bueno, entidades financieras de depósito se han ido juntando poco a poco durante las últimas dos décadas. Ya iba a decir la última década, pero no, las últimas dos décadas. Y es que el razonamiento básico de por qué buscan juntarse, razonamiento puramente económico, vamos a llamarlo, es porque un mayor tamaño te da más clientes, más activos bajo tu control y más alcance territorial. Y por lo tanto, diversificas el riesgo. Esto, lo de diversificar el riesgo, hemos hablado varias veces del concepto, otras veces en el podcast, y poniendo un ejemplo del día a día es, si yo soy un agricultor que tengo un campo pequeño, basta que no llueva un año en mi zona para que no venda ese año. Sin embargo, si tengo varios cultivos repartidos por varias zonas, pues mi riesgo está más distribuido. Pues lo mismo buscan los bancos. Los bancos están en el negocio de prestar dinero y de hacer ciertas inversiones. Cuanto más distribuido territorialmente estés y más clientes tengas, pues en teoría a menos riesgo estás expuesto. Otra razón, además de esta diversificación del riesgo, es búsqueda de eficiencias, de ser más eficiente a la hora de aplicar la regulación que surgió a raíz de la crisis del 2008. Tras la crisis del 2008 se les impuso a los bancos muchas obligaciones que antes no tenían, de transparencia financiera, de protección de datos, de requisitos de capital, de cuánto dinero tenían que tener respecto al que prestaban. Y esto al final en lo que se traduce es mayores costes fijos que los bancos, si tienen más tamaño, pueden repartir mejor. Esto se ve muy bien con un ejemplo de digitalización. Los bancos hoy en día no pueden competir si no tienen una aplicación. Si eres un banco y tú tienes que desarrollar una aplicación móvil, da igual que seas grande o pequeño, más o menos el coste de la aplicación es el coste de la aplicación. Cuanto más grande seas como banco, más puedes distribuir ese coste. Es decir, el tamaño te da ventajas...
Economías de escala.
Economías de escala. Y por estas razones, y muchas otras y mucho detalle, lo que hemos visto, ya digo, desde la crisis de 2008 y la regulación posterior, es una ola de consolidaciones. En Bankia, en 2010, surgió como resultado de juntar varias cajas de ahorros. CaixaBank absorbió en ese año Banca Cívica. El Banco Sabadell, el propio, el que ahora está siendo o que siendo adquirido, está en un proceso de que le están comprando a él, en 2012 y 2013 también hizo sus propias adquisiciones. Banco Santander compró Banco Popular. CaixaBank compró Bankia en el 21 y esta había sido la última hasta ahora, esta en la que estamos inmersos ahora mismo, BBVA queriendo adquirir Sabadell.
Aquí te tengo que hacer una pregunta casi de nota al pie. ¿Sabadell es un banco grande, es un banco pequeño? ¿Qué tamaño tiene relativo al BBVA?
Sabadell es el cuarto banco de España. Aquí hay muchas maneras de medir. Lo puedes medir por cuánto tamaño tienen a nivel mundial. Santander está en muchos otros países más allá de España y Sabadell está principalmente en España. Pero más o menos, o número de clientes en España también lo puedes medir, pero más o menos tenemos Santander, BBVA y CaixaBank a un nivel superior, es el primer nivel de banca en España. CaixaBank con mayor presencia en clientes minoritarios, en tú y yo, a nivel nacional. Y Sabadell sería el cuarto en este aspecto.
O sea, el segundo quiere comprar el cuarto.
El segundo o tercero, depende de cómo lo mides, porque BBVA tiene mucho negocio fuera de España. Luego veremos que esto es uno de los argumentos que utilizan desde el Sabadell para decir, no nos compréis, tú ocúpate de tu negocio. Porque BBVA, ya con esto nos haremos un poco más a la idea de tamaño, pero tiene una plantilla de 30.000 en España y Sabadell tiene una plantilla de 14.000 en España. Pero BBVA opera mucho más allá de España, principalmente en México, algo en Latinoamérica y algo en Turquía. Pero España es un 35% de su negocio, mientras que en Sabadell España es un 85% de su negocio.
O sea, un banco es principalmente español y el otro está diversificado al internacional.
Eso es.
Bueno, pues entonces, ¿en qué momento decidió el BBVA querer comprar Sabadell?
Pues los primeros pasos se dieron en noviembre de 2020, que ya hubo un intento de fusión entre ambas entidades. BBVA acababa de vender su negocio en Estados Unidos, que no le estaba yendo muy bien, e inmediatamente se dio la vuelta para buscar un socio en España. Y tras dos semanas de negociaciones, más o menos, lo que se sabe públicamente de que hubiera negociaciones, se anunció la cancelación de este intento al no estar de acuerdo con el precio a ambas partes.
Que esto viene siendo una máxima en los últimos años, ¿no? Un tira y afloja.
Y vamos a ver que eso es luego se ha reflejado en lo que ha pasado este último año. Entonces, pero aquí tenemos el primer factor importante, que es el tema de precio. Es cuando haces una oferta de compra, ¿a quién se lo estás comprando? Porque si hay un desacuerdo de precio, es que está habiendo una compra-venta. BBVA, o la entidad BBVA, de la cual los accionistas son dueños, quería comprar las participaciones, las acciones de Sabadell. Entonces tienes que convencer a los accionistas de Sabadell. Y lo que le ofrecieron en ese momento fue un intercambio de acciones. No les daban dinero, sino que les decían, tú me das tus acciones de Sabadell, un número, 4, 5, las que sean, y a cambio te vamos a dar una de BBVA en la nueva BBVA más grande que se va a crear.
O sea, sería una acción de BBVA vale 4 del Sabadell.
No, en ese momento no salió a la luz ningún precio por el que no estuvieran de acuerdo, pero lo importante aquí es que no están pagando dinero, están intercambiando acciones.
O sea, es una fusión para que el que fuera accionista del Sabadell acabara siendo accionista del BBVA y viceversa.
Y como la acción de BBVA ha sido generalmente de mayor valor, pues la equivalencia se hacía pues una por 3, 4, lo que fuera. Bueno, pero es importante porque este es un punto que ahora se utiliza para combatir el acuerdo que está habiendo actualmente. Entonces, esto, como decimos, se quedó cerrado en 2020. Y en el 30 de abril del 24, aquí va a haber dos 30 de abril, el 30 de abril del 25, que ha sido el último hito, y el 30 de abril del 24, que es cuando empieza ya el proceso en el que estamos actualmente, el que está saliendo ahora en las noticias.
Que es la OPA.
Es que BBVA propone al Consejo de Administración de Sabadell una oferta de compra y de fusión. Compra es que compran las acciones y fusión es que juntan los dos negocios. Dos pasos claramente diferenciados. Se filtra a la prensa que está habiendo conversaciones entre ambas entidades y el consejo de Sabadell decide hacer público su rechazo a la oferta el 6 de mayo. Las razones que da es que el precio que le ofrecían no era suficiente. La misma razón que dio en 2020. Y entonces parece que aquí se iba a quedar la cosa. Sin embargo, el BBVA tres días después anuncia una OPA hostil.
Y aquí llegamos a la pregunta, la OPA. ¿Qué es la OPA?
La OPA es una oferta pública de adquisición. ¿Y a qué nos referimos con esto? Las acciones de BBVA, perdón, las acciones de Sabadell están distribuidas. Los dueños de Sabadell son inversores minoritarios, como podemos ser tú y yo si tenemos acciones, y también hay inversores institucionales, grandes fondos que tengan participaciones pues, de 5 o 6%. Y yo, como Nicolás, como inversor privado, puedo ir al mercado y comprar una acción de Sabadell. Sin embargo, si hay una entidad que quiere comprar una porción grande, una porción de que te dé control de la compañía, hay unos porcentajes establecidos, se activa la ley de defensa de la competencia. Esta ley activa sus mecanismos de control, es decir, da que comienza un proceso automáticamente cuando se van a producir concentraciones económicas que aumenten o incrementen la cuota de mercado por encima del 30%. Esto solo entra a partir de un cierto tamaño de empresa y demás, pero el resumen es que si tú quieres como empresa hacer una adquisición seria de control de otra compañía, esto tiene su procedimiento. Tú no puedes ir comprando en secreto, poco a poco, hasta un cierto límite sí, pero luego a partir de una frontera tienes que avisar.
O sea, básicamente para lo que ha pasado, si el consejo de administración de una empresa no te lo quiere vender, que tú no puedas ir las técnicas del salami, como dicen, ¿no?
Pero no es el consejo de administración de la empresa el que lo tiene que vender. Lo venden los accionistas. Si el consejo de administración de la empresa hubiera estado de acuerdo en el paso previo a que se declare una OPA hostil, hubieran estado de acuerdo, hubieran ellos mismos también tratado de convencer a sus accionistas y tiran los dos en el mismo sentido, por así decirlo. Pero hubiera tenido que ocurrir el mismo proceso, ¿eh? Mismo proceso, se activa la regulación lo revisa y luego se va a los accionistas.
No sé si hicimos un episodio de una ley anti-OPAS, era precisamente esto, ¿no?
Pero estaba más centrado en entidades extranjeras queriendo entrar en España, porque el gobierno tiene mecanismos de defensa frente a eso. Esto es en operaciones de consolidación de cuotas de mercado dentro de España. Importante aquí, y es muy relevante para la operación de BBVA Sabadell, que la concentración no tiene por qué ser nacional. O este cálculo de cuotas de mercado de defensa de la competencia se puede hacer en regiones determinadas o en mercados geográficos particulares.
¿Dentro de España, quieres decir?
Dentro de España. Para BBVA y Sabadell, principalmente Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares.
Ahí es donde está todo lo político que ahora trataremos.
Es decir, tú no puedes diluir el control, dices, bueno, como el resto de España no están, pues no es un monopolio en el resto de España. No, tú, el regulador, puede entrar y decir, bueno, solo en Cataluña hay peligro. Entonces, entramos a mirarlo. ¿Qué significa este entramos a mirarlo? Primero, la CNMV admite a trámite la operación, esto lo hace el 24 de mayo, y se activa todo el proceso de ir a las distintas entidades regulatorias que tienen que dar su ok. Entonces, primero pasamos por el Banco Central Europeo, que dice ok en septiembre, que no hay problemas de solvencia. También el regulador británico hace lo mismo, también da su ok. ¿Por qué? Porque Sabadell tiene un 15% en el Reino Unido. La CNMC también empieza el proceso y en noviembre dice que pasa a fase 2, es decir, que lo estudia más en detalle porque hay puede haber problemas de competencia.
CNMC, Comisión Nacional de Mercados y Competencia,
sí,
es la que es encargada de dar la luz verde a estas cosas.
Eso es. Decide, cuando se dan las condiciones que hemos dicho antes, si la operación sale adelante, si no, o si sale adelante con compromisos, que lo llaman. Entonces, la CNMV, aquí hay dos entidades con siglas, su función es busca que haya la mayor transparencia posible y que la información llegue al mercado, es como la que orquestra todo el proceso, lo inicia y al final lo acabará, y la CNMC entra en este paso 2 del proceso, y paso 1 y 2, porque es la misma la que dice, bueno, pues lo voy a estudiar más en detalle, pasamos al 2, y mira si no hay problemas de competencia nacionales o regionales. Y lo que ha ocurrido es que el 30 de abril del 25, hace nada, aprobó la operación, dijo que adelante, le dio luz verde a la compra. Estamos todavía en la compra.
Sí, porque luego hay otra parte que es la fusión.
Luego hay otra parte que es la fusión. Aprobó la compra con compromisos. Esto es lo que en la jerga de la industria se llama remedies. Esto quiere decir, te lo apruebo si haces esto. O te lo apruebo bajo estas condiciones.
¿Y qué condiciones fueron?
Las condiciones que puso, principalmente lo que buscaba era velar por mantener la competencia. Por ejemplo, no cerrar oficinas donde no haya otra a menos de 300 metros. No cerrar oficinas en ciertos códigos postales, da igual las condiciones, en municipios donde haya rentas bajas o donde haya pocos competidores. No tocar las condiciones a pymes y autónomos. Es decir, yo soy una pyme que estoy en Cataluña y utilizo a Sabadell, pero siempre le puedo amenazar a Sabadell diciendo me voy a ir con BBVA.
Si no me das buenas condiciones para lo que sea, sí.
Y entonces, una cosa que se ha buscado es decir, bueno, a estos les mantienes las condiciones que tengan ahora, no les amenazas ahora porque les estás quitando alternativas. Y esto lo hace tras un estudio largo y detallado porque mira muchos mercados la CNMC. Un banco opera en muchos segmentos, en banca minorista, corporativa, banca de inversión, seguros, servicios de pago. Donde ha encontrado problemas la CNMC o donde le ha puesto condiciones es en particular en banca minorista, a ti y a mí, y en servicios de pagos. Y por eso las condiciones que decíamos. Otra más es mantener o crear una cuenta para personas en situación de vulnerabilidad, que tenga muy buenas condiciones.
Vale, pero esto entonces es la compra. Todavía no es la fusión, porque imagino, si solo lo compran, seguirían existiendo como BBV y Sabadell, solo que con los mismos dueños.
Uh-huh.
Y si, eso si no se fusiona. Y si se fusiona, se crearía un nuevo gran banco, BBVAS.
Sí. Y antes de ese paso, ahora está en el Ministerio de Economía. Está Carlos Cuerpo, tiene que tomar una decisión.
Vale, esto me interesa. Tiene que tomar una decisión porque tiene derecho a veto. ¿Puede decir el ministro de Economía que no?
Seguimos en compra, ¿eh? Seguimos en la parte de compra, no hablando de la fusión. Si la CNMC lo hubiera aprobado sin ninguna condición, el ministro no tiene nada que decir. Sin embargo, por el hecho de haber subordinado su aprobación al cumplimiento de estas condiciones que hemos dicho, la Ley de Defensa de la Competencia le pasa la pelota al Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía tiene hasta el 22 de mayo para elegir uno de tres caminos. Aprobar la operación con las condiciones que ha puesto la CNMC, dejar pasar el tiempo sin pronunciarse, que también la aprueba, porque es silencio administrativo positivo, esto no va a pasar. Y la tercera opción es elevar la consulta al Consejo de Ministros. Dice, yo no digo nada, voy a hablarlo con el Consejo de Ministros. Esto es lo que tiene toda la pinta que va a pasar. Estamos grabando este podcast antes de esta fecha de 22 de mayo, va a salir en torno a esta fecha, a lo mejor justo se pronuncia entre medias.
¿Y el Consejo de Ministros lo puede prohibir?
El Consejo de Ministros tampoco lo puede prohibir. El Consejo de Ministros tiene dos opciones. Confirmar lo que ha dicho en la CNMC, o sea, aprobar con ya las condiciones puestas, o la segunda opción es suavizar o endurecer las condiciones que ha puesto la CNMC.
O sea, puede cambiar los remedies.
Sí. Puede cambiar los remedies de una manera debidamente justificada. Debidamente justificada por motivos de defensa, de seguridad nacional, protección de la salud pública, libre circulación de bienes y servicios. Esa la puede utilizar.
Porque es la más ambigua.
Y también otra puede ser garantía de mantenimiento de objetivos de la regulación del sector.
Esa también es muy ambigua. O sea, pero no se puede prohibir.
No se puede prohibir. Lo que puede hacer es endurecerlo tanto que BBVA se eche para atrás.
Eso porque sí no le compense que el coste de los remedies o el coste de cumplir con las condiciones.
Eso es. Y los remedies ocurren en muchas otras industrias, ¿eh? Esto no solo se hace en el tema bancario. En otras fusiones que ha habido, también se dice, bueno, te dejo unirte o te dejo la compra y luego la fusión a cambio de que pues liberes a estos clientes o de que partas una parte de tu negocio y se lo vendas a un tercero.
Ahora te voy a preguntar por lo político, pero antes de eso quiero zanjar una cosa, que es lo de la fusión. Pongamos que el Consejo de Ministros o el Ministro de Economía dicen que sí, se compra. El BBVA compra Sabadell. Existen como entidades separadas, ¿verdad?
Uh-huh.
¿La fusión sería otro proceso que tendría que volver a empezar, pasar por todos los contrapesos y que podría ser o no ser?
No, porque los temas de competencia se ha pronunciado la CNMC. Los temas extra, adicionales, de seguridad nacional, se ha pronunciado el gobierno, el Consejo de Ministros. Y aquí lo que entra es otra ley, que es la Ley de Ordenación, Supervisión, y Solvencia de Entidades de Crédito, que dice, corresponderá al Ministro de Economía autorizar las operaciones de fusión en las que intervenga un banco.
O sea, que ahí sí que tiene veto.
Ahí tiene veto. Y entonces, en ese caso de que se autorice la compra, se apruebe la compra por parte de los accionistas, que ahora vamos a ese lío, y se compre, al final lo que puede pasar es que se quede un poco en tierra de nadie, que BBVA sea accionista mayoritario y con control de Sabadell, pero con un impedimento legal a que se ejecute la fusión de ambas entidades.
Que es lo que les interesa en primer lugar. Nadie compra algo para tenerlo sin fusionar.
Exactamente. Ellos dicen que aún así capturarían los ahorros que tienen calculados.
Bueno, sí, pero bueno, es un relato casi, ¿no?
Sí, eso es...
O sea, tú compras porque quieres fusión.
Eso es solo para meter presión de a mí no me aceptes ahora y luego me digas que no. Yo voy a ir con todas. Es un órdago casi.
Y los accionistas pueden decidir no comprarlo.
Pueden
no venderlo, perdón.
Sí, eso es. Porque lo que va a ocurrir es, si se aprueba... en el Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros se dice que sí a lo que ha dicho la CNMC, luego hay un poco más de papeleo, pero al final lo que ocurre es que los accionistas tienen un tiempo para votar, para decidir si aceptan o no lo que les ofrece BBVA. ¿Qué les ofrece BBVA? Les ofrecía de nuevo un intercambio de acciones, ahora con un poquito de dinero más, y lo que ocurre es que las condiciones que se establecieron el año pasado, el 30 de abril del 24, ahora resulta que no son tan atractivas por cómo han evolucionado los dos bancos. Lo que en el 24 era, pues les pagaban un premium, les pagaban un extra, y dicen, bueno, y encima te pago esto más.
O sea, una buena oferta.
Eso, en este intercambio de acciones que vamos a hacer, ahora resulta que saldrían perdiendo los accionistas de Sabadell, si haces caso al precio. Esto, hay un montón de teorías detrás, porque solo por el hecho de hacer la oferta, ya ambos precios, o sea, ambos precios van a tener a igualarse porque tú ves una acción de BBVA igual a las X que hayan ofrecido Sabadell. Bueno, de todas maneras, no es tan atractiva como antes la oferta.
O sea, que corre el riesgo de que los accionistas digan no vendemos.
O que BBVA aumente su oferta. Eso también puede pasar. Pero es que no solo hay accionistas minoristas, he dicho minoritarios varias veces, pero minoristas, que es lo que somos, lo que diríamos tú y yo, sino que hay accionistas institucionales. Pues BlackRock es el más grande, luego Zurich, la compañía de seguros, también tiene un 4,3%. Todos estos, una vez se sepan las condiciones del gobierno, van a votar. Y de ahí la campaña en redes y en radio de Unidos, somos más fuertes, un banco europeo.
O sea, van a decidir los grandes sobre los pequeños. Claro.
Bueno, están 50-50, ¿eh?
Hasta 50-50.
Más o menos, incluso más los pequeños. Tienen más de un 50, un pelín más.
Pero los pequeños no están unidos o no están liderados, ¿o sí?
Los pequeños, bueno, hay algunas asociaciones que dicen hablar por todos, pero no, al final te va a llegar a ti y tú dices sí o no. No es exactamente un 50, es un poco menos que un 50 lo que tienen que conseguir, porque hay parte de las acciones del Sabadell que tiene el propio Sabadell. Es un poco raro, pero les vale con un 49, algo por ciento.
¿Y qué crees que va a pasar?
Bueno, aquí yo no me atrevo a nada, vamos, y menos con lo impredecibles que están los gobiernos ahora y con cómo de rápido se puede caer una operación así.
Sí, porque los accionistas no sabemos lo que decidirán, pero me parece muy interesante porque es otro de los temas en los que el gobierno está contra el gobierno. La mitad del gobierno, que es de Sumar, está en contra de esta OPA, y parte de los socios de coalición del gobierno, en particular Junts per Catalunya, Puigdemont, están en contra de la OPA.
Están en contra también, sí. Los argumentos que se dan a favor de la OPA, esto principalmente es de BBVA, es que la entidad conjunta tiene mayor capacidad de financiación, que la oferta de productos a los clientes, como tú, Alfonso, será mayor y podrás ir a más cajeros, porque vas a tener más cajeros en todos lados, y que hay ahorros, esto al accionista, que hay ahorros que como juntas, pues al final lo que ocurre es que se acaba echando gente. Los mayores ahorros son sistemas informáticos y gastos de personal. Se acaba echando gente, por eso también los partidos políticos han entrado. Dicen que entre 4 y 5.000 personas.
De
pero,
sí.
Sí. Luego, los argumentos del Sabadell en contra es la pérdida de puestos de trabajo, es el primero. Y lo que comentábamos al principio, el que BBVA, según el Sabadell, como lo que está en su relato está siendo, no es un banco español, es un banco internacional. La mayor parte de su negocio está en México y en Turquía. Tú como accionista no quieres tener la mayor parte de... Tú como accionista de Sabadell no quieres que, si lo vendes, el nuevo banco tenga tanta exposición.
Si tú te metiste en un banco que era español, no en un banco que estaba en otros países.
Eso es. Y también tienen el argumento de que el pago es con acciones, con este que han perdido un poco de valor, y no con dinero contante y sonante.
¿Y a qué se aferran los políticos, entonces?
Los políticos... Vamos a empezar por el PP, que es la postura más fácil porque no ha dicho nada. No ha sido muy claro. El año pasado hubo elecciones autonómicas en Cataluña y Feijóo acusó a Sánchez de estar en contra de la fusión solo por motivos electorales. Lo que pasa es que ahora él está callado y los que sí que están hablando son Alberto Fernández del PP catalán y Mazón de la Comunidad Valenciana en contra. En contra, pues, porque a sus
porque
votantes...
Porque afecta a los...
Exactamente. Sí. PSOE y Sumar también se han manifestado en contra. Se han puesto del lado de Sabadell. Y aquí, como tú decías, entra a los socios del gobierno. Los socios catalanes del gobierno también están en contra.
Pero claro, aquí yo he visto en los periódicos que había una traición en Junts porque los consejeros de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia están designados por los partidos políticos en este reparto de cromos que se hace. Y el consejero de Junts ha votado a favor.
Ha sido por unanimidad lo que es la, lo que salió el 30 de abril, de aceptarlo con condiciones. Y esto cabreó a Junts. Lo que pasa es que se ha dicho que es una maniobra de, bueno, yo me quito el muerto encima, que decía el gobierno, y el gobierno tiene todas las opciones abiertas. Puede decir... Mira, estaba en contra el año pasado, pero con estas nuevas condiciones tiene buena pinta. O puede decir, no estoy nada de acuerdo y endurezco las condiciones hasta que UBA diga que no.
Que eso es lo que, lo que le está pidiendo Sumar.
Sí, o lo puede parar en la fusión. Pero le piden que lo pare antes, que endurezca las condiciones y que no y que el BBVA se retire de motu propio.
Y una cosa, que sería pésimo que de repente, pésimo en el sentido para el interés general, que el gobierno dijera sí a la compra, no a la fusión, y los dejara ahí como colgados de la brocha.
Bueno, es que, como comentábamos al principio, a nivel europeo está habiendo esta historia de consolidación, de eficiencia, de autonomía estratégica europea frente a las grandes disrupciones que están ocurriendo en el mundo. La pérdida de confianza en Estados Unidos y en China lo que hace es que ahora nuestro continente, nuestro querido viejo continente, quiera crear su propia industria. No solo nacional, sino europea, y esto es lo que está persiguiendo la antigua vicepresidenta Teresa Rivera. Teresa Rivera, a nivel europeo, está designada como comisaria europea de la competencia y está haciendo un discurso de queremos grandes empresas europeas que puedan competir a nivel mundial. Eso es la historia que se está llevando fuera de España, también por ministros socialistas, bueno, antiguos ministros socialistas, pero por todo el mundo a nivel europeo.
O sea, donde no se quiere es a nivel local español.
Por motivos políticos locales. Pero a nivel español no tiene por qué todo ser tan malo. O sea, tiene su balanza, como todo, y sé que a lo mejor es la salida fácil, pero aquí se pueden ver las dos alternativas y seguro cantidad de temas internos no públicos que obviamente nos perdemos.
Lo que yo creo que sí que va a ser bastante sonado es la lucha que haya en el seno del Consejo de Ministros, porque esto tiene un olor electoral estupendo, ¿no? De poder hacer bandera de una causa frente a otra, en particularmente en comunidades autónomas que, no lo olvidemos, reparten muchos escaños en las elecciones generales, como es Cataluña y Comunidad Valenciana.
Bueno, es que vemos que los partidos de las comunidades se han puesto todos de acuerdo, PP, PSOE, Sumar, todos diciendo lo mismo. Eso es muy raro. Tienen que juntarse muchos intereses para que pase eso.
Bueno, Nico, pues muchas gracias por explicarnos este tema, por disipar un poco la niebla que rodea siempre todos estos temas llenos de tecnicismos, y vamos a ver qué decide ahora el gobierno. Está la pelota en su tejado.
Primero del ministro de Economía y luego, seguro, cuando salga el podcast, del gobierno.
Bueno, pues estamos muy atentos. Entre tanto, te veo la semana que viene.
Con un tema nuevo.